Hola, soy tu coanfitrión Antonio Urdaneta y estoy junto a mi coanfitriona Angélica Telles. Les queremos dar la bienvenida a otro episodio de Great Professionals Hablan Español, que es el podcast sin fronteras, periódico que promueve la experiencia de profesionales que hablan español y otro idioma y que están ubicados y ubicadas en diferentes partes del mundo. Este es el episodio de vuelta de Contralores Financieros.
Desde Illinois, nuestra moderadora Lupe Calabrese.
Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Venimos de diferentes lugares. Qué gusto estar aquí con todos ustedes, queriendo saber cómo les fue en este tiempo, cómo les ha ido. Para recordar un poco el desafío que nosotros como contralores financieros dentro del área de finanzas estamos en contacto con diferentes tipos de funciones y personas y cómo es que la comunicación debe de ser con ellos de tal forma que incremente la productividad y el bienestar de la empresa, manteniendo o logrando el buy-in de cada función y de cada persona. ¿Quién le gustaría empezar? Juan.
Efectivamente, sí, se maneja un nivel de comunicación importante en la línea de lo que tú comentas. Cada departamento habla su lenguaje. Los de ingeniería civil y obra hablan un lenguaje, los requisitos, los entregables y lo referente al trabajo como controller con esa área es muy diferente a como es con el área financiera, pero más corporate, muy diferente a como es con el área jurídica y muy diferente a como lo es con la administración pública en cuanto a impuestos, requisitos y demás. Lo primero es tratar de entender un poco el lenguaje de cada uno y saber adaptarse. Un abogado y un ingeniero civil no se van a entender. Entonces, es la oportunidad del control para hacer un puente de conexión entre esas dos áreas, en cualquiera que fueren. Y por otro lado, en cuanto a mejorar la efectividad, parte de nuestro trabajo consiste en que los demás nos den algo. Vuelvo a poner el caso de los mismos departamentos de obra, civil, jurídico, contable, de operaciones, ya habría otro de asset management. Tienes que saber generar un compromiso por parte de las personas de las que tú dependes. Establecer una ruta clara con la persona que te va a entregar a ti la información para tú procesar y reportar. Ahí entra en juego ya un poco el nivel de trabajo concienzudo que tenga uno y la capacidad de perseguir un poco cada una de las áreas para tener un mejor proceso y hacer que este mejor proceso se produzca en rentabilidad, depende de los tiempos. Si se tienen estos compromisos de los que yo hablo, si cada uno está cumpliendo su función de manera eficiente, eficaz, si cada uno está entregando la información que le corresponde en el momento que corresponde, pues va a haber una falla menos, que va a generar menos costes, menos implicación de tiempo y por ende resultado, o sea, después de gastos, sí que se puede mejorar con la rapidez del proceso gracias al compromiso de los jefes de cada una de las áreas.
Yo también creo que es una habilidad. No creo que sea un estándar. Cada empresa tiene su propia dinámica. Lo que sí creo que funciona y que es en cualquier empresa es eso, el entender, el escuchar. Estas son las necesidades que yo tengo como financiero, que sé qué es lo que necesitamos para monitorear, para hacer demás. También, ¿cómo es que las conecto con lo que tú tienes y que necesito de ti? Porque obviamente esa función también tiene sus propios objetivos y es el conectar los dos. El explicarles, este es el riesgo que yo quiero que controlemos. Este es el riesgo que se puede generar si es que no tomamos estas medidas. Cuando ya lo entienden, es cuando te conectas. Y hay un motivo causante de por qué también hacemos las cosas como las hacemos. Definitivamente es saberte conectar con las diferentes funciones y tienes que estar de cierta manera flexible y abierto a las diferentes maneras. Getting their buy-in.
Lupe, Juan, tengo una curiosidad. Ustedes en el área de finanzas están administrando riesgos diferentes. Y hablamos de comunicación entre diferentes departamentos con diferentes formas de comunicarse. Cuando hablamos de control de riesgo, por ejemplo, en el suministro y el pago de proveedores, ¿podrían los smart contracts o contratos inteligentes servir para hacer la comunicación más uniforme entre estos departamentos? Esa es la primera pregunta. Y de ser así, ¿acaso los smart contracts les ayuda en las tareas de comunicación entre los departamentos o les sustituye como profesionales?
Definitivamente las herramientas nos ayudan a la simplificación de las cosas que se pueden simplificar y que puedes poner, ok, este es el precio, ya se hizo el contrato, estuvimos de acuerdo en el precio, te pago lo que el contrato dice, lo pongo en un sistema, el sistema te dice no puedes pagar más de ese precio, y nuestra carrera de finanzas ha ido evolucionando con la tecnología y con diferentes herramientas que hay disponibles ahora. Y va cambiando, y la intención no es que sustituya, es controlar el proceso, pero entonces nos da a nosotros la habilidad de tener más tiempo en lo que añade valor, nos da tiempo para añadir valor.
A ver qué piensa Juan de su competencia ahora con contratos.
Hay algo clave que dice Lupe y lo hemos comentado también en el episodio anterior, y es que ese trabajo también tiene un componente, por un lado, muy operativo, por otro lado, muy analítico, pero ese lado analítico es en donde se añade valor. Procesos como este que agilizan, que simplifican, que facilitan los procesos operativos, dejan más tiempo para la actividad de evaluación o de análisis, que es donde realmente se pueden proponer soluciones que añaden valor. Yo por el momento, de manera optimista, creo los smart contracts sí que simplifican, pero creo que todavía falta mucho para que puedan reemplazar completamente el rol que cumple un controller financiero, porque tiene que haber un ojo humano supervisando, y a pesar de que se maneje a través de un sistema de información como este, tiene que haber de todas las maneras un ojo humano que supervise posibles errores o posibles fallos en el flujo de la información. A mí, por ejemplo, me gusta cocinar, pero no me gusta cortar los vegetales ni me gusta cortar la cebolla. Digamos que haciendo un paralelo, como un ejemplo, estas herramientas permiten picar la cebolla, permiten picar el tomate. El valor que uno le añade es cómo lo pongo en la olla, qué temperatura, con qué ingredientes, pero sí que facilita ese proceso que requiere cuidado, porque volviendo al mismo ejemplo, hay que saber picar una cebolla para que quede bien y para no cortarte los dedos, vamos.
Me pregunto si estos contratos inteligentes que van a picar la cebolla, van a picar todas estas verduras que le vas a poner y la proteína que le vas a poner al plato, si esos contratos inteligentes podrían evolucionar de tal manera que se conviertan en ese espacio donde todas las unidades se comunican.
Yo creo que en el largo plazo podría ser. En el corto y medio plazo yo no lo veo por ahora, porque como te digo, tiene que haber una supervisión de ojo humano. En línea de lo que dice Lupe, el riesgo cero no existe, con lo cual se sigue necesitando una vigilancia, y eso hace parte del trabajo del controller, ¿no?
Antonio, y me parece que te estás enfocando mucho en ya que el contrato, ¿no?, y está listo, pero ¿y la negociación del contrato qué? Nuestro trabajo ayuda a tomar decisiones. Entonces, sí, tú puedes simplificar el proceso y los checks y toda la cuestión que es repetitiva, pero al final sigue siendo tu trabajo a través de la información, de conocimiento, la experiencia, es entender las diferentes funciones, el proveer esa información, ese insight, ese tipo de análisis para tomar la decisión del contrato en primera vez. Inclusive para tomar la decisión de a qué vendedores vas a invitar a negociar.
Lo que entiendo de ustedes es que necesitan continuar con su arte en la profesión para poder lograr los objetivos que la compañía necesita.
Angie tiene una pregunta.
Muchos de los procesos de las organizaciones de toma de decisiones de cómo manejar el negocio se están tomando mucho desde la parte financiera. El CFO está influenciando mucho ese cambio y esa dirección organizacional. ¿Ustedes ven eso? Uno. Dos, si sí se ve, ¿cómo se puede ir viendo esa nueva cambio de directiva dentro de una organización?
En la cuestión financiera te da un resultado que es, digamos, objetivo, ¿no? Es tanto ahorro, tanto revenues. El que el CFO esté bien presente ahí te da una indicación de que está bien monitoreado, de que está bien identificado, igual está cuantificado. Los CFOs y el área de finanzas se está enfocando más y está pidiendo a las funciones ser más accountable. ¿Cuáles son los resultados? Es por lo que yo creo que el CFO y el área de finanzas se pone más fuerte en las empresas ahora.
Juan,
Por lo menos desde el punto de vista del inversionista, el objetivo fundamental, y diría que el único de la inversión que está realizando, es la rentabilidad. Y si es verdad que el CFO adquiere un papel muy relevante, puesto que lo que se vigila constantemente es el grado de rentabilidad que tiene el proyecto. De hecho, como inversionista, se puede elegir invertir en un proyecto o en otro, principalmente por dos variables. ¿Qué rentabilidad ofrece el proyecto y a qué riesgo se está expuesto? Adquiere mucha relevancia, entiendo que por eso, pero además, desde mi perspectiva, el trabajo de dirección financiera está mutando y ahora tiene unos grandes desafíos que son, por un lado, humanizar más los números que se están proyectando y que se están reportando, eso por un lado, y por otro lado, un componente tecnológico, que el perfil financiero del futuro es un perfil que combine IT con finanzas y que sea diestro en ambas cosas. Bueno, sobre todo para empresas del sector productivo. Ahora yo estoy trabajando con empresas de maderas industriales y lo mismo aplicaría para, por ejemplo, cerámicas, textiles, empresas que tengan un proceso productivo complejo. Por ejemplo, en países como Alemania, hace ya varios años hay una carrera en la que tú estudias al mismo tiempo administrador de empresas y al mismo tiempo ingeniero de sistema. Ese es el reto que tiene y es hacia donde va a mutar en los próximos años la función de la dirección financiera.
Angie.
Nos estamos moviendo fuera de los títulos dentro de las organizaciones porque muchas de las posiciones en las organizaciones se están volviendo, como tú lo estás diciendo, híbridas también. Ya no solo necesitas tener esta expertise, sino también necesitas tener cierto perfil en otra área como camaleónica, poder manejar una cosa y también tener el expertise de otra área al mismo tiempo.
Lupita.
El IT se está reportando al CFO. Yo pienso que es por la cuestión de la información, ¿no? Y obviamente entre más información y más con la tecnología y el análisis de data, es una fortaleza y una agilidad para la empresa, ¿no? Entonces, entre más rápido, digamos, y más insightful puedas poner esa información, pues la empresa se va a tener más agilidad y más rapidez en movimiento comparado con la competencia, digamos. Tenemos la habilidad de capturar con los sistemas y demás, pero que ahora es no solamente capturarla, sino ponerla de cierta manera que entonces te dé ese ajá.
Juan.
Estamos llevando un proyecto de análisis de inventarios y resulta que la problemática surgía por descuadres que no sabían explicar entre las cuentas de balance y cuentas de P&L lo referente al stock y a la variación de existencias. Ya entrados en el proceso, nos dimos cuenta que casi la mitad o tal vez un poco más de estas problemáticas responden a problemas informáticos y que quienes están resolviéndolos son personas de IT. Concretamente, estos trabajan con SAP y en cuanto se evolucione el flujo de procesos e información que se incluye en este ERP, en función de eso están más claros los procesos, se saben explicar los descuadres y se saben implementar soluciones, por lo menos para reducirlos. El director de IT de esta empresa, que es con el que estamos llevando este proyecto, pues sabe más de costes que nosotros. No porque haya estudiado contabilidad, ni porque haya estudiado administración de empresas, ni mucho menos. Lo que pasa es que por estar ya tan metido en la operativa y que su trabajo todo el día sea solucionar problemas que van con respecto a la forma de introducir una información de costes, pues es que el hombre ya se ha hecho un experto y eso produce una muy buena sinergia en la empresa donde él trabaja. Porque así, digamos que el entendimiento con el departamento financiero es bastante fluido desde su área, ¿no? Ya desde IT se reporta al director financiero, ¿no?
Adelante, Angie.
No solamente el CFO y el de IT están en conexión, también el Business Development está reportando directamente también al CFO, con las cuentas grandes, con las cuentas que se están manejando de alguna manera en rápido crecimiento, se están reportando también directamente al CFO.
You have to be careful too, de no matar la creatividad, la innovación. En la creatividad, en la innovación, en el R&D, debes de tener apertura a riesgo. Sí, obviamente debes de tener un límite, ¿no? Tampoco puedes decir, bueno, gástate lo que quieras y pasa todo el tiempo que quieras. O sea, también debe de haber un accountability. Si estás en innovación y esa es tu estrategia, no quieres mantenerla de tal manera.
Yeah, that's why creativity is a challenge at the end, en finanzas.
Adelante, Angie.
muy interesante todo lo que están comentando, que no se vaya a perder por tratar de tener el control y minimizar los riesgos, que no merme la parte creativa de una organización y también la toma de riesgo en cuanto a las inversiones y en cuanto a la dirección.
Es un desafío para las empresas ahora porque antes la creatividad era un valor añadido, era un plus, era un main asset, pero ahora es una necesidad. Hay un flujo de información tan rápido que las empresas necesitan adaptarse y tener flexibilidad para responder ante estos cambios. Por eso muchos modelos de negocio evolucionan o están evolucionando hasta tener muchas de sus líneas para que sean más flexibles y para que se puedan adaptar más rápido ante los cambios. Ese factor de flexibilidad, sobre todo en las empresas grandes, anteriormente por lo menos no se le daba tanta prioridad como se le está dando ahora.
Es muy buen punto, ¿eh? Sobre todo en las empresas grandes. De un lugar donde las empresas grandes añadieron su valor y sus eficiencias y demás, sistematizando, creando procesos, estandarizando. Pero entonces ahora tienen que ser más flexibles y reaccionar de manera más ágil, y todas estas estandarizaciones y procesos y burocracia les está costando trabajo para reaccionar de manera rápida, ¿no? Es igual encontrar, ok, sin comprometer, digamos, que el beneficio de algunas de esas cosas, pero cómo nos volvemos más ágiles. Igual la toma de decisiones que se hacía acá arriba la están bajando otra vez a negocio, a la región, de tal forma que sea más rápido, sea más in tune con lo que está sucediendo en ese lugar, ya sea en esa planta, en el país, en la región.
¿Ustedes creen que esto pueda ocasionar que volvamos a trabajar en silos compartimentalizados o eso ya no va a existir?
Cuando dice silos, yo lo veo en función. No creo que regresemos a hacer silos de función. Sin embargo, sí de localización. No vas a envolver al corporativo que está en Europa a tomar una decisión que es dependiente y conforme al mercado de Estados Unidos. Esa toma de decisión se hace más a nivel regional o inclusive nacional. Sí tienes que tener tu equipo diverso para tomar la mejor toma de decisión. Pienso que ahora con COVID todo esto del supply chain está cambiando, ¿no? Y lo que antes venía y lo hacías en China, ahora lo tienes que volver a pensar cómo lo vamos a hacer aquí en América. Todo eso nos está regresando, no a hacer silos, yo no lo veo como silos, pero sí a ser más locales.
Permítanme darle las gracias a Lupe Calabrese, nuestra moderadora de los episodios de Contralores Financieros, el de ida y el de vuelta, y a Juan Jaramillo por regresar con nosotros, y a los participantes del episodio de ida de Contralores Financieros igualmente.
Muchas gracias por escuchar este episodio de Great Professionals Hablan Español. Recuerda escuchar los episodios anteriores que están disponibles en Spotify, iTunes, Google Podcast y en nuestra página greatproshablan.com.